RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Wisteria Lane, con Paco Tomás, Radio 5.
Estamos acostumbrados a conocer las memorias de personajes famosos o grandes personalidades, pero muy poco el relato de unos hechos y acontecimientos narrados desde la perspectiva de una revista. Eso hace Memorias de Shanghái, un repaso a 30 años de historia LGTBIQ+, desde la mirada de la publicación decana de la prensa LGTBI en España. Con dos de los autores de estas memorias, Alfonso Llopart, director de la revista, y José Mola, hablamos ahora mismo. Día 849 en Wisteria Lane.
Bienvenido a Wisteria Lane. It's murder on the dance floor. You better not kill the groove, DJ. Gonna burn this goddamn house right down. Oh, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know. About your.
Alfonso Llopart no está bailando desnudo por los estudios de Radio Nacional cual Barry Keoghan en Saltburn, pero antes de que este temazo de Sophie Ellis Bextor lo petara en vuestras fantasías, ya lo hizo en una clausura de los segundos premios Shanghái. ¿No?
Bueno, qué recuerdos, Paco, ¿cómo estás? Además, es muy gracioso que me pongas a Sophie, porque hace muy poco una amiga mía resulta que me dice: pues sabes que voy al colegio y mi niño es compañero del hijo de Sophie Ellis Bextor, y entonces le mandé la portada de Shanghái que hicimos con ella, que la pusimos una bola de cristal gigante encima de la cabeza y se la mandé y se la enseñó, y Sophie se meaba de la risa, dice: claro que me acuerdo.
Qué maravilla, por favor, pues ya está, ya
es
está.
Es que
oye, está muy bien que ahora sea un revival este tema, viene muy bien.
Es un temazo, es un temazo. Alfonso, ¿y qué de temazos hemos tenido durante estos 30 años?
Cuando echas la mirada hacia atrás, como hacéis con estas memorias, ¿te arrepientes de algo o estás orgulloso de cada decisión tomada en estas 3 décadas de revista, incluso las malas decisiones?
Bueno, yo creo que hay cosas que sí cambiaría, ¿no? Sobre todo esas puñaladas que quizás con un poquito más de cabeza se podían haber evitado, y cosas que sí que lamento. Que en el libro, la verdad es que yo me abro de cuajo y cuento, y lo cuento todo como fue, como yo lo viví, y te advierto que me he callado muy muy pocas cosas, y una de las cosas que a mí más me cuestan es la relación que tuve con Pedro Cerolo.
De eso vamos a hablar.
Cómo se deterioró, ¿no? Entonces eso es una espinita que tengo clavada y que la tendré ya para los restos. O sea que sí, hubiera cambiado cosas.
¿Cómo se os ocurre sacar estas memorias de Shanghái?
Pues mira, era un poco como, ¿qué hacemos? Cumplimos 30 años, 30 años, tenemos que hacer cosas, y ya sabes que nosotros siempre hemos sido muy inquietos y que nos encanta meternos en líos. También un poco por hacer cosas nuevas y diferentes, ¿no? Entonces entramos en contacto con Libros Cúpula a través de amigos, y de repente empezamos a hablar de un posible proyecto de libro, y como que cuadraba. ¿Qué pasa? Que claro, yo hablo con mis socios y mis socios tienen mucho morro, porque uno, uy, yo no me acuerdo de nada, uy, yo no tengo tiempo. Y claro, digo, ¿y quién lo hace? Y digo, claro, me tocó a mí porque tengo buena memoria y como que bueno. Y luego tuve la suerte de que se me encendiera una lucecita y que dijera, José Mola, uy, ya sé que me va a ayudar a escribir el libro.
Claro, porque el libro está estructurado en dos partes.
Bueno, en realidad en tres. Hay una parte que...
Bueno, es verdad, la parte fotográfica.
La parte, claro, la parte sí, gráfica que ha hecho mi socio y director de arte de la revista, Roberto Sánchez. Pero luego, claro, la parte de escribir, que esa es la que... Y tú lo sabes bien, la que sí, más sí. cuesta. Esa nos ha tocado a José y a mí. Y bueno, ha sido bonito... Bonito recordar y bucear en los archivos de la revista para hacer memoria también, ¿no? Porque había cosas que se me habían olvidado, que son 30
claro,
años.
Hombre.
Y que son 30 años muy vividos, porque no es solo la revista, es que es las fiestas que hacíamos los domingos, el orgullo de Madrid al que la revista siempre está muy ligado. Son tantas historias y tantas anécdotas que claro, que teníamos que plasmarlas en un libro y que quedaran ahí. Y te advierto que yo pensé que no me iba a dar y ha habido cosas que no he podido contar porque no cabían.
Claro,
porque
la, no, si al final...
porque la editorial dijo tantas páginas y de ahí no nos podíamos pasar.
Sí, sí. Pues aquí es donde saludamos a José Mola, que se incorpora a esta charla. ¿Cómo estás, José Mola?
Bueno, ¿cómo está el vecindario? Qué ilusión estar en Wisteria Lane otra vez y encima para hablar de algo tan bonito como es nuestra historia, como es la historia de la revista Shanghai, que reivindicamos los derechos, pero también hay que reivindicar la cultura, los fiestones que nos hemos pegado.
A ver, hay una parte que es todos los recuerdos de Alfonso Llopart de estos 30 años, desde el punto
Esa
de vista
es la parte
de la
divertida,
revista.
Paco.
Y luego está una parte que es un poquito más histórica de estos sí. 30 años en España, que es la que firmas tú. José, ¿qué has descubierto en esta investigación que no supieras ya? Porque claro, tú ya venías con mucho la mochila aprendido. Entonces, ¿has descubierto algo?
Claro, a ver, bueno, sí, a mí me ha tocado la parte aburrida, que es la parte de explicar
un poquito
los logros, todo lo que se ha logrado y todo lo que forma parte de nuestra historia. Alfonso ha contado lo que yo creo que es más el salseo, lo divertido, todo, lo emotivo. Pero sí que es verdad, yo creo que ha sido una gran oportunidad poder hacer esto. Y la complicación en mi caso, Paco, estuvo en hacerlo fácil, porque al final es un libro que es para el público en general y para que la gente entienda la grandeza del orgullo. Entonces, tanto tú como muchos vecinos sabéis que yo soy una pesada y me encanta leer y estudiar. Y entonces yo dije, vamos a ver cómo lo hago fácil. Y lo que hice un poco fue simplificar por temas, sintetizar pues todas esas cosas que son importantes para nosotros. Como por ejemplo, cuál fue la historia del matrimonio, porque existió, ¿no? Porque la gente cree que el matrimonio está ahí porque es solamente para casarnos, pero no, que es lo que había detrás. Contamos también que estaba repasando la historia del Wisteria Lane, de dónde viene el primer sí. programa de radio, que estaba comprobando que este año harán 20 años del primer programa de radio. Que
claro,
fue
que el de Leopoldo.
Claro, entonces hablamos del caso Arnie, pues traer un poquito, ¿no?, todas esas cosas. Y yo creo que lo interesante fue que es que yo creo que habré entrevistado a más de 100 personas para hacer esto. Y algo que pasaba era que siempre la gente dice, ya tienen todos los derechos, ya no hay nada más que conquistar. Y todo lo contrario, con cada una de las décadas donde veníamos contando temas importantes, nos dábamos cuenta que todavía quedaba mucho por hacer. Y recuerdo en esta última década que la gente hablaba de la importancia de las infancias trans, por ejemplo, que era un gran tema olvidado, fíjate.
Sí, sí. Antes lo has mencionado, Roberto Sánchez Miguel. Es fundamental en tu vida, Alfonso, y en la de la revista, ¿no? ¿Cómo os conocéis?
Sí, claro. O sea, ten en cuenta que el Shanghai fue un proyecto de pareja. Roberto y yo éramos novios, nos conocimos a principios de los 90 y fue por casualidad... Que cuando yo terminé de estudiar, él estaba trabajando en un bar que se llamaba el China Club. Uh-huh. Y por eso se llama Shanghai, porque a los dueños del China Club le dijimos si nos dejaban hacer unas fiestas los domingos, y como se llamaba China Club y queríamos hacer una fiesta que muy famosa en Londres, que se llamaba el Gaiety Dance, dijimos, pues, ¿cómo lo llamamos? San Gaiety Dance. Es que el nombre salió solo.
Sí, sí.
Y claro, Roberto es el maquetador, el director de arte, o sea, el que ha parido la imagen de Shanghái desde el principio.
Y oye, cuando rompe la pareja, ¿peligra la revista?
Pues mira, no, porque los dos teníamos muy claro que el Shanghái era como nuestro hijo y que eso era lo único que teníamos que proteger. Y fue muy duro. Porque,
claro, trabajar con tu ex todos los días.
Claro, tú imagínate, rompes y al día siguiente le estás viendo. Y le estás viendo y ves que tiene... ahora sale con uno, ahora sale con otro y viceversa.
Claro.
Fue muy, muy duro. Fue duro y complicado, pero bueno. Aquí estamos, 30 años después. O sea, que ya hace 20 años que nos separamos.
Funcionó.
Roberto está casado felizmente. Yo tengo un novio estupendo. O sea, que en ese sentido lo conseguimos, pero fue un reto y sí, puede que en algún momento llegáramos incluso a dudar de que podíamos ser capaces de conseguirlo, pero lo hicimos.
Si tuvieras que decir tres nombres propios clave en la historia de Shanghái y que no sean del staff, ¿cuáles dirías? Tres.
Pues mira, Alaska. Son todos nombres de grandes divas.
O sea, todo mujeres.
¿Alaska? Alaska es una, sí. Eso está claro. Mónica Naranjo sería otra. Y luego Pedro Cerolo es el tercero. O sea, son los tres nombres, digamos, que imprescindibles en nuestra historia, ¿no? Alaska porque fue la primera... Que confió y que abrió, digamos, su mundo y su sabiduría a nosotros. Pedro, porque fue nuestro primer socio, fue la persona que vio que en la mamarrachada que hacíamos había un futuro. Y Mónica, porque gracias a ella Shanghái pegó un subidón y de repente nos conocía a todo el mundo, ¿no?
Tú, José Mola, si quieres incorporar algún salseo, sabes que estás...
Sí, sí, estoy tomando nota, no te preocupes, que Alfonso lo veo muy sentimental, pero...
Tú, enseguida que quieras meter un salseo, mete. Hay dos personajes muy famosos y queridos en el mundo LGTBI+, especialmente en el mundo gay, que nos sorprende, leyendo las memorias, que fuesen tan poco simpáticos... que son Rafaela Carrá y RuPaul.
¡Uf!
No le preguntes a Alfonso por RuPaul.
Lo de RuPaul ya se la ve, que es una antipática y que es, vamos... Yo hablo de mi experiencia con ella,
claro,
y
claro,
la verdad...
Para
y
eso la, son las memorias.
Y la verdad es que las veces que hemos coincidido ha sido como tan antipática... Es que cuento que no me dejaba ni siquiera hablarle directamente a ella, ni la podía mirar a los ojos.
Yo porque tenía... era visionaria, Alfonso, porque ya sabía que vendría el COVID.
El COVID, sí. Efectivamente. Pero es que estando en la misma habitación y yo hablo inglés, o sea, estudié la carrera fuera, con lo cual tenía que hablar con la agente. Estando él en la misma habitación, él la cuchicheaba al oído y luego la gente me contestaba. Y yo te juro que decía, esto es ridículo. Y luego otra vez que no quería salir a actuar porque no le gustaba el camerino, le parecía todo horrible. Y menos mal que era una canción que sacó con... ¿Os acordáis de Brigitte Nielsen?
Sí, claro. Sí,
la que fue novia de Stallone, esa rubia tan impresionante.
Sí, sí.
Bueno, pues sacó una canción con esta mujer... Y ella me dice, dame una botella de tequila. Se la lleva, se va al camerino con ella y
la única manera de que RuPaul sea simpático es si bebe.
Y a la media hora estaban las dos borrachas, pero encima del escenario cantando. O sea que...
Ay, por favor. ¿Y Rafaela?
Y Rafaela, no es que... Yo creo que todo el mundo que la haya conocido estará de acuerdo con que Rafaela... era una persona súper profesional, pero no era nada, nada como esa imagen que da de simpática y divertida. Era una persona muy seria, muy seria. Y con el tema LGTB siempre respondía como con generalidades. Esa típica, cuando la intentaba sacar alguna comentario, no entraba. Ella siempre decía, no, mi música es para todos los públicos. Todo no es. Y por eso, cuando en el World Pride, en el Orgullo Mundial que celebramos en Madrid en 2017, le propusimos darle un premio, ella aceptó. Porque yo creo que sentía que tenía una deuda con una parte importante de su público. Y gracias a las mediaciones del embajador por aquel entonces, Stefano Sanino, un embajador que tuvimos maravilloso con su marido Alberto en aquí en Madrid, pudimos darle ese premio. Y fue la primera vez que Rafaela hablaba abiertamente y reconocía todo el apoyo que le había dado la comunidad LGTBIQ+, y hasta mis compañeros periodistas italianos, cuando les mandé la noticia, estaban maravillados y diciendo, ¿cómo lo habéis conseguido? Si nunca he hecho una declaración al respecto.
Oye, Alfonso, y Paco, hablando de gente maravillosa, ¿podemos por favor contar que Cher se está leyendo el libro? Porque tengo a todas mis amigas locas con eso.
Pues claro. ¿Cher se está leyendo el libro?
Bueno.
Se lo están traduciendo.
En todo caso, se lo estará traduciendo. Es que ha sido muy gracioso, porque claro, hace unos meses nos llaman de Warner para decirnos que Cher saca un libro, un disco
de Navidad,
de villancicos, y que si queremos hacer una entrevista. Digo, ¿cómo no vamos a querer hacerle una entrevista a Cher? Encima nos llevan a París. Total, que Agustín, nuestro maravilloso redactor jefe, Agustín Gómez Cascales, se va para allá, y claro, se fue con el libro, porque ya lo teníamos, y es que todo viene porque cuando Cher sacó Believe, el álbum Believe, Warner nos propuso hacer la fiesta de presentación del disco, y como coincidía que era nuestro número 100, pues hicimos la fiesta de Cher celebrando, de la presentación del Believe, celebrando el número 100 de la revista. Y es que hace exactamente 25 años de aquello. Entonces, claro, hemos aprovechado para ir a París a ver a Cher, le hemos regalado el libro y hemos recordado, aparte del disco de villancicos, ese 25 aniversario de Believe, que yo creo que es uno de los discos más LGTBIQ+ de la historia.
Y, a ver, las memorias, cuando son de personajes famosos, atraen al lector por todos esos salseos, anécdotas que cuentan, amores, amantes, desencuentros, rencillas, peleas. Y eso no falta en Memorias de Shanghái. Por ejemplo, en un momento de los 90, dijiste que Shanghái Lili, alguien muy vinculado al origen de la fiesta, que fue el germen de Shanghái, no volvería a aparecer en vuestra revista. Y así ha sido hasta este libro.
Sí. Sí, es una promesa que le hice y que cumplimos. Bueno, nos la saltamos una vez, que fue cuando tuvimos un juicio y lo ganamos. Y entonces, pues, en una edición de aquel entonces contamos que habíamos ganado el juicio, y desde entonces no volvió a salir hasta ahora.
¿Crees que las cosas se podían haber hecho de otra manera?
Sí. Sí, seguramente sí.
Porque yo la última vez que te entrevisté todavía estaba vivo Enrique Hinojosa, que era Shanghái Lili. Claro, porque yo te entrevisté en la tercera temporada de Wisteria. Llevamos 14. Claro, ahora ya no está Enrique. ¿Y alguna vez has pensado en que se podían haber hecho de otra manera?
Sí, o sea, de hecho, todos sabemos que el tiempo lo cura todo, ¿no? Y mi relación personal con Enrique fue tan bonita que yo, cuando ya, después de las jugadas que nos hizo bien gordas, esto llega un momento en que echas de menos a la persona y que te preguntas cómo está y pero digamos que no nos volvíamos a ver, ya no nos encontrábamos en sitios como nos encontrábamos a veces, porque si yo creo que si hace 10 años me lo hubiera vuelto a encontrar y nos hubiéramos mirado a la cara, claro, él tendría que estar en la misma predisposición, ¿no? Porque claro, también Enrique tenía su carácter y era muy maridivina, ¿no? Pues como todas las artistas, diría yo. Entonces esto, sí, eso podría haber sucedido, pero bueno, no sucedió.
Y quizá para muchos, y vecinos y vecinas y vecines de Wisteria, lo que nos llama la atención leyendo las memorias es precisamente lo que tú comentabas al principio. La relación con Pedro Cerolo, lo importante que es en el despegue de la revista y algo que sucede después y que tú has arrastrado durante mucho tiempo.
Sí, y que como decía, me llevó a la tumba de porque es una espinita que tengo clavada desde siempre, ¿no? Desde que pasó. Entonces, es algo que es un... Bueno, para que las vecinas nos entiendan, fue una situación tensa que se produjo entre nosotros. Pedro fue nuestro primer socio, fue la persona que cuando vio el fanzine, porque nosotros no hacíamos una revista, hacíamos un fanzine fotocopiado, cutre, que lo hacíamos para divertirnos y para promocionar las fiestas que hacíamos los domingos. Entonces fue Pedro el que vio en eso que tenía un futuro. Porque por aquel entonces, si tú te acordarás, Paco, el tipo de publicaciones que había dirigido al público LGTB eran fundamentalmente políticas, las publicaban las asociaciones. Uh-huh. El COGAM tenía una, las asociaciones catalanas tenían otras, Valencia, Lambda, o sea que no había una revista o una publicación que hablara de temas que nos importaban de una forma más distendida, divertida, cultural, etcétera, ¿no? Y él fue, Pedro fue el que vio en nosotros un futuro en ese sentido y fue nuestro primer socio, fue la persona que nos dijo, mira, yo pongo tanto dinero y vosotros hacéis la revista y pa'lante. Entonces llega un momento en que por una situación que no vamos a entrar porque es muy larga de contar, pues, uh-huh, pues Robert, Pedro y yo nos peleamos y esa pelea no avanzó y al final provocó la salida de Pedro de la sociedad, ¿no? Y eso es algo que bueno, pues que quedó
nunca
ahí.
Pudiste solucionar, claro.
Sí, no, pues ni...
Pedro enfermó, falleció y nunca lo hablasteis.
Sí, o sea, pero esto sucedió mucho antes de la enfermedad de Pedro, o sea, que hubiéramos tenido la oportunidad de arreglarlo, ¿no? Pero nos veíamos, nos mirábamos y pues parece que el rencor por lo que sucedió pues seguía ahí. No, ninguno de los dos fuimos capaces de dar el paso y cuando ya estaba enfermo pues no, digamos que yo intenté que nos viéramos, pero él no quiso porque seguramente estaba ya muy malito. Uh-huh. Y no tendría la energía ni las ganas, ¿no?
Vamos a hablar de otras cosas y aquí está bien ver el punto de vista de dos generaciones, la tuya, Alfonso, y la de José Mola. A ver. Los que dicen, hay poca diversidad en Shanghái, todos los hombres a los que les ofrecéis sesiones de fotos son muy normativos y hay que abrir más el abanico de los cuerpos y las edades.
Pero ¿qué decís? ¿Quién lo ha dicho?
Esto lo dice el pueblo.
El pueblo. Las vecinas y los vecinos.
En las redes sociales.
A ver. esto, totalmente de acuerdo si hablamos de Shanghái en las dos primeras décadas, ¿verdad, José?
Sí, estoy viendo las fotos de estos modelos a los que le hace fotos Roberto, que son modelos, vamos, también te lo digo, yo también les haría fotos. Pero esto sí que es algo que yo creo que se observa en la última trayectoria y, de hecho, en la parte así histórica, ¿no? Y en los nuevos retos, que es la década histórica, esta última década histórica, pues yo creo que se observa una gran diversidad y ese intento de Shanghái por ser más diversa, pues no sé, Samantha Hudson, Itziar en su momento, la mujer que ha ocupado mucho más espacio. Yo creo que sí que la diversidad ha aumentado mucho en Shanghái. De todos modos, hay publicaciones de todo tipo, ¿no?
No, pero y aparte, a ver, primero que dime tú una publicación que muestre personas diversas. O sea, las revistas de mujeres muestran todas mujeres divinas y modelos, sí, y guapísimas. Las de hombres, etcétera, exactamente igual. Entonces, si es verdad que...
Sí, pero supongo que ellos no apuestan por la diversidad.
Sí, eso es lo que te iba a decir. Sí. Exacto, eso es lo que te iba a decir.
Claro.
Que nuestras siglas ya son tantas, porque al principio, acuérdate, LGTB, nosotros hablábamos de gays, sí, sí, y como mucho lesbianas, gays, sí, y lesbianas, sí. Porque es verdad que los gringos sí que cuando dicen gay se refieren a gays y lesbianas, uh-huh, y las mujeres aceptan ese término, sí. En español o en España nunca, una mujer lesbiana nunca ha aceptado el término de gay, ¿no? Pero nosotros éramos una revista gay. Es que además lo pone en nuestro nombre, Shanghái. O sea, éramos... Y nuestra intención... O sea, todas las que hacíamos Shanghái éramos hombres gays. Uh-huh. Y es verdad que alguna vez tuvimos alguna colaboradora lesbiana e intentamos hacer como secciones y atraer al público les, ¿no?
A mí aquí sí que hay un tema que me gustaría reivindicar, y es el hecho de que al final Shanghái es una empresa, quiero decir, no es una entidad pública, ¿no? Y tiene sus lectores y la revista cada vez es más diversa. Pero al final, seguramente, si hay una parte de crítica de no es lo suficientemente diversa o a mí no me gusta o a mí no me representa, pues simplemente no la lees y,
claro,
y ya está. No tiene más. Pero no podemos...
Con esto de la representatividad también es un melón,
Es
¿eh?
Que a
o
veces...
sea, a ver, pues es que a lo mejor... yo qué sé, representate tú a ti mismo.
Es que aquí me gustaría trasladar una sensación que viví y me ha gustado mucho en las veces que he conocido Latinoamérica, que hablan ya, ¿no?, de comunidad queer y no utilizan LGBT, porque ya sabéis que la sigla, y además de eso también hablo en el libro, es problemática, porque ¿qué letra va delante? La L, la G, la K, la T, la Q, la tal, y al final querer tener una lucha de qué letra debería tener más representatividad, cuál debería estar delante, cuál debería estar detrás, mis violencias son más importantes que las tuyas. Yeah. Yo creo que el dolor, el sufrimiento, la representatividad no se debe poner en conflicto, sino que, al final, si somos comunidad y no colectivo, pues si salen unas personas, estupendo, si salen otras también, y al final, pues la generosidad creo que es mejor que no el conflicto.
Mira,
de...
Lo que tenéis que hacer en Shanghái es reivindicar más tiempo para Wisteria Lane, porque se nos ha acabado. Así que yo lo que tengo que hacer ahora es decirle a Alfonso que nos vamos a despedir con una canción, pero intuyo ya cuál es. Porque antes lo has dicho, entonces he dicho.
Son muchas de las canciones que nos han acompañado en estos 30 años. Pero es verdad que hay una persona, y que hemos hablado de ella, que es Cher,
claro,
que para nosotros tiene como un halo muy, muy especial, ¿no? Y por eso cuando Paco me dijo, tenéis que elegir una canción, dije, pues ya está, Cher, que somos, ella es lo que todas querríamos ser.
Pues nos vamos con el Believe de Cher. Muchas gracias, Alfonso, y muchas gracias, José.
Gracias.
Besito.
A ti, Paco. Besos.
Nosotras volvemos mañana con más temas, salud y libertad. No matter how hard I try, you keep pushing me aside and I can't break through. There's no talking to you. That you're leaving, it takes time.
Wisteria Lane, con Paco Tomás.